Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
El desfile de tres presidentes en una semana resumieron la frágil estructura constitucional de la democracia peruana, pero no son esas las noticias que aquí nos interesan. Más bien aquí, en Después de la Deriva, esquivamos las intrigas de Palacio y los atajos leguleyos que buscan perpetrar a las personas que responden a una misma lógica, en los mismos lugares de poder, para gobernar siempre en idéntico sentido. Por eso esta vez aprovechamos la ebullición informativa en torno a la crisis institucional de Perú para asomarnos a una novedad política en las calles de Lima, en las rutas del país, en los pueblos de ese territorio que está tan cerca, y cerco mediante, tan lejos del que habitamos por acá. Y esa mancomunión incipiente y furiosa que balbució el grito de que se vayan todos como solución comunitaria y por abajo, retomando el hilo que por estos lares se abrió en diciembre de 2001, tiene su organización, su resistencia y poder amenazado mediante, también sus víctimas. Esta noche en La Tribu vamos al encuentro de la noticia de la novedad y en charla con el docente y literato Víctor Ramos Vadillo tratamos de hallar las herencias, las rupturas y los hallazgos de un proceso político que asoma en Perú, ya harto del circo de los poderosos y dispuesto a empezar a buscar las soluciones en clave comunal, rebelde, igualitaria. Viajar hasta Lima y charlar acerca de estos gestos de rabia y encuentro, de lazo y bronca, son una manera de hablar de nosotras, de nosotros, de nosotres, de ese mundo de abajo que tenemos que reunir para inventarnos el futuro que se nos niega y queremos hacer latir sin más intermediaciones. Buenas noches, estamos iniciando el capítulo 171 de Después de la Deriva en esta casa con parlantes que es La Tribu y la alegría de poder conectar con un compañero de Perú, Víctor Ramos Vadillo, que ha escrito un artículo bien interesante para la revista Ignorantes, para la red editorial, y ese texto nos convidó a invitarlo a este programa para que un poco nos cuente sobre la situación de Perú. A veces en nuestros países que somos tan cercanos y tan similares, parece que la barrera cultural o la barrera que nos impone el sistema nos hace estar un poco lejos. La posibilidad de hablar con Víctor es una manera de arrimarnos y también ver cuál es la situación sociopolítica de Perú. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches, gracias por estar en Después de la Deriva.
Buenas noches, amigos de la Deriva, la Tribu ahí en Buenos Aires, o en general en Argentina. Gracias por la invitación, Sergio, gracias al programa. Y bueno, estoy predispuesto a conversar sobre lo que ha acontecido esta última semana en Perú y que al parecer va a continuar un poco las movilizaciones. En fin, conversemos.
Gracias. Dale, López. Lo primero era un poco que nos ayudes a configurar un poco cuál es el panorama general de Perú con un sistema constitucional, digamos, donde estas especies de golpes de estados blandos pueden sucederse con cierta facilidad. ¿Qué características tuvo lo que pasó esta última semana y cómo estamos a día de hoy? Estamos grabando el programa el sábado y nuestro programa va los martes, pero bueno, tal vez pueda cambiar la cosa, pero lo aclaramos para los oyentes desprevenidos.
Dale, está bien. Primeramente que justo un día como hoy sábado, bueno, ustedes van a escucharlo martes, pero se cumple un evento fundamental, ¿no? Que fue el asesinato de esos dos jóvenes, que lo cargué en mi texto. Bueno, son dos jóvenes estudiantes, Indy Sotel y Brian Pintado, ¿no? Son dos jóvenes universitarios, bueno, sí, de instituciones superiores que salieron a protestar el día sábado, ¿no? Y fueron lamentablemente asesinados a manos de la policía. Para enmarcar un poco la situación peruana, yo diría que sí, pues, ¿no? Vizcarra fue vacado el día lunes 9, si los datos no me fallan, a raíz de una vacancia, ¿no? Presentada por el Parlamento. A ver, lo de Vizcarra es un poco complejo, ¿no? Porque él se ganó la popularidad, ¿no? De los sectores de las clases medias, ¿no? De cierta manera, las clases populares, pero yo no diría que habrá sucedido eso, porque Vizcarra hay que dejar en claro que llega al poder luego de que Kuczynski renunciara a raíz de los casos Odebrecht. Entonces, allí hay una figura política en Vizcarra que se ha constituido como el que va a limpiar a la corrupción, ¿no? Que está instalada en el Parlamento, ¿no? De cierta manera, en toda la sociedad, pero específicamente a partir de su gobierno quiso mostrar esa figura política, ¿no? Entonces, es algo que jaló, ¿no? Atrajo la atención de varios ciudadanos, ¿no? Porque, o sea, ustedes lo ven desde afuera, ¿no? Y casi todos los presidentes, incluso desde Fujimori en adelante, ¿no? Toledo, Alan García, Ollantumala, Kuczynski, que renunció, están involucrados en caso de corrupción. Entonces, Vizcarra ha tratado de ponerse, ¿no? Configurarse como el líder que va a sacar la corrupción de la institución. Sin embargo, en los últimos meses se ha destapado algunas conversaciones del presidente, ¿no? A raíz, en su gobierno, él fue, hay que mencionarlo, presidente regional, ¿no? De la región de Moquegua, ¿no? Entonces, en el Perú, cada región, ¿no? Tiene su mandatario. Entonces, hace unos años fue Vizcarra y a partir de ahí un poco salió el caso en el que estaba involucrado. Además, aparte, hubo también un caso en el Ministerio de Cultura, ¿no? Con una figura política que ha causado mucho repudio, ¿no? Que se llama Richard Swing. Esta figura, estaba financiada por grandes contratos con el Estado y definitivamente y durante la pandemia incluso. Además, hay que señalar que Vizcarra, no protegió a las medianas y pequeñas empresas durante la pandemia, sino que otorgó bonos económicos para salvar a las grandes empresas. Entonces, eso por una parte en el lado de la corrupción de él, después su política económica con las grandes empresas, ¿no? Y también con cómo manejar la pandemia, ¿no? Al empezar, yo me acuerdo, veía en las cifras, que cobraban las clínicas privadas aquí en Perú y eran exorbitantes, ¿no? Para tratar a una persona con la enfermedad del COVID. Entonces, aparte de que los mercados populares, no habían como que reglas para frenar las medidas preventivas para evitar el contagio. Entonces, al final de cuentas, Vizcarra fue una suerte de que iba a luchar contra la democracia, pero a la vez durante la pandemia hubo contradicciones en su discurso que posibilitó que la gente también tenga un repudio hasta cierta manera con él. Ahora, lo que hemos visto en las manifestaciones últimamente, si bien el lunes mismo en la noche, donde se aprobó su moción de vacancia, en la misma noche hubo gente que salió a las afueras del Congreso a protestar, ¿no? De cierta manera en defensa de él, en defensa de la democracia, pero que posteriormente, al saber que Manuel Merino, el ahora expresidente, iba a llegar al gabinete, al Poder Ejecutivo, causó también repudio, ¿no? Y eso también hay que analizarlo con cuidado también, porque las clases medias salieron, poco a poco fue un acoplamiento de las clases populares, que ya no era la idea de ni Merino ni Vizcarra, sino lo que sucedió hasta sus últimos días, ¿no? Pugnar por una asamblea constituyente. En fin, para cerrar esta pregunta, yo diría que Vizcarra se configuró con esas dos polos, ¿no? Entonces, durante las manifestaciones se han configurado eso, ¿no? Al principio una suerte de que vuelve a Vizcarra, pero posteriormente ni Merino ni Vizcarra, ¿no? Porque esa es una hay una desazón con Vizcarra porque a raíz de lo que mencionaba, ¿no? Que estaba involucrado en casos de corrupción, entonces como esta figura política que nos decía que iba a limpiar la corrupción está envuelta también en este mismo problema, entonces la ciudadanía está un poco con ese malestar. Entonces, la idea ahora es que llegue alguien que está limpio de la corrupción y se proponga a hacer cosas por la nación. Pero últimamente ha llegado Sagasti, ¿no? Pero también es una derecha liberal, en fin, podemos conversarlo después para dejarlo ahí mientras.
Estar en Lima, caminar despacio por las empedradas calles cuesta abajo, donde la Alameda besa las veredas por donde pasabas. cerrando los ojos, siento que el aroma del puerto que llega a envolver recuerdos de vestidos blancos, de paso inocente y flores en el pelo. Cielo y serenata flotando en mis pensamientos. Aroma de los granos colgados de los balcones, testigos de aquellos años. Canto tus canciones, leo tu poema, aquel del jinete de la fina rienda. Palabras serenas, sencilla armonía, pintas toda Lima. Y yo aquí buscando un sonido oculto, algo que te traiga de vuelta a este mundo, para que no callen las guitarras tristes de una noche larga. Cielo y serenata flotando en mis pensamientos. Aroma de los geranios colgados de los balcones, testigos de aquellos años. Siento la distancia, quedo hundiendo el eco de los elegantes cascos contra el suelo, yéndose con ellos todos los ayeres, la ciudad de reyes. Solo con tus versos de mujer valiente vuelve la frescura, señora Chabuca, para que se quede enredada en jazmines, suspiros y puentes. Cielo y serenata flotando en mis pensamientos. Aroma de los granos colgados de los balcones, testigos de aquellos años. Perfumes tu canto, aroma de los granos colgados de los balcones, testigos de aquellos años.
En esta noche de Después de la Deriva, donde estamos visitando la experiencia política que está sacudiendo al Perú, escuchábamos esta hermosa canción titulada Cielo y Serenata, una creación de Ana Robles, una compositora, cantante y pianista riojana radicada en Córdoba, que hizo este tema y ganó un concurso que se realizó en Perú por el centenario del nacimiento de Chabuca Granda, Cielo y Serenata, aquí en Después de la Deriva. Estamos en comunicación con Víctor Ramos Vadillo, él es docente, egresado de literatura, un militante peruano a quien le agradecemos esta comunicación. Preguntarte, digo, estabas configurando también en el texto por el cual te conocimos, dabas como esta descripción de en principio una sociedad movilizada en parte para respaldar al presidente saliente, también para repudiar a Merino. Pero ¿hay algo más que subyace en las organizaciones de base peruana? ¿Se puede hablar ya de algún tipo de forma o de fórmula política que esté buscando nuevas alternativas que no tengan que ver con los partidos políticos, con la organización de la política de arriba?
Sí, definitivamente. O sea, el repudio por los partidos políticos, que incluso ya no se trata solamente el repudio con los partidos de derecha, ¿no? Que están encabezados por el Fuerza Popular de Keiko Fujimori, la hija de Fujimori, Alberto Fujimori, el APRA del ya fallecido Alan García, ¿no? Pero sí, hay esa desazón, ese malestar con los partidos políticos, porque incluso partidos de izquierda respaldaron este golpe blando a Vizcarra, ¿no? Como es el Frente Amplio. Entonces, la izquierda, ¿no? De cierta manera no está tan bien como que Claro, se posiciona para una medida, de una manera para tratar de cambiar la constitución, creo que la nueva consigna desde los movimientos populares de abajo, ¿no? Creo que eso últimamente ha tomado mucho mayor relevancia últimamente. Entonces, respecto a los partidos políticos, incluso en las marchas se ha visto que los han expulsado, ¿no? Hay varios que trataron de sumarse a la marcha, pero posteriormente han sido repudiados, ¿no? Incluso como que esta idea de ni izquierda ni derecha, ¿no? Pero ahí hay un problema, un vacío que debe taparse mediante la organización política, ¿no? Que sí, hay movilizaciones de los conos populares aquí en Perú, ¿no? Entonces, están como que esta consigna de una asamblea constituyente que pueda cambiar la constitución, que en realidad ya muchos se están dando cuenta que ese es el problema de raíz, lo que permite que el Estado caiga en la captura de las grandes empresas nacionales y también de las transnacionales, ¿no? Que pueden venir a invertir en el Perú y llevarse grandes réditos sin dejar un impuesto de por medio, ¿no? Entonces, el Estado ha perdido definitivamente esa soberanía. Entonces, creo que ahí hay una movilización, ¿no? Que va tomando cuerpo en los últimos días, ¿no? Y ahora ya no se trata quizás de la coyuntura de Merino, pero sí a raíz de que sucedió unos días, de que el Tribunal Constitucional ha validado que Merino ha sido presidente. Entonces, ha causado un repudio en la sociedad porque va a tener un sueldo de por vida, ¿no? Porque todos los presidentes acá en el Perú tienen ese beneficio, seguridad, no sé, protección hasta cierto modo. Entonces, también eso se está movilizando, ¿no? El mismo Tribunal Constitucional ha avalado esa potestad. Entonces, hoy día justamente hay una movilización en contra de eso, ¿no? Contra el Tribunal Constitucional. Por ahí también organizaciones de abajo vienen sumándose a la consigna, ¿no? Pero sí, hay organizaciones que van tomando cuerpo, y esto un poco para periodizarlo mejor, para quizás el oyente argentino no conoce, pero hace unos años, a fines de 2014, principios de 2015, sucedió una ley de Pulpín, que acá se le llamaba, ¿no? Una ley que trataba era sobre la cuestión laboral, ¿no? Para una flexibilidad laboral para los jóvenes, ¿no? Y en ese momento fue una coyuntura grande porque se movilizó a los manifestantes, a los jóvenes, por casi un poco más de un mes, ¿no? Y se logró derogar esa ley. Entonces, eso creo que fue un antecedente claro en estas marchas, porque en ese momento, hace ya casi 6 años ya, se marcó una organización que acá en el Perú se lo conocen como las zonas, ¿no? Por distrito se fueron agrupando y hacían reuniones de cierta manera para manifestarse siempre en contra de las medidas económicas, laborales y marchar en el espacio público. Entonces, creo que sí hay una organización, pero no sé hasta qué momento, hasta qué punto están formados políticamente, ¿no? Para exceder, creo que en las marchas también hay un programa que debe consolidarse definitivamente. Entonces, eso por una parte.
Y Víctor, estas formas de organización que aparecen están ligadas a lo sindical, a lo barrial, a lo indígena. ¿Qué es lo que aparece como primordial? Sí aparece como elemento, me parece común a todas ellas, por lo que uno sabe, la juventud de quienes se movilizan, pero ¿hay algún otro elemento aglutinante?
Sí, definitivamente los sindicatos acá no es que han pasado de moda, sino que están activándose justamente e incluso de sectores laborales que anteriormente no habían tenido organización, ¿no? Como por ejemplo, lo que vi fue un sindicato de trabajadoras de UNIC, Yambal, no sé, me pareció curioso, ¿no? Que salgan a manifestarse también, ¿no? Los trabajadores CAS, que acá son como unos contratos a tiempo por cierta época, pero que tienen sus beneficios, pero tampoco es que están de lo mejor, ¿no? Entonces también hay una organización sindical por ese lado. E incluso también, como lo detallé en el texto, ¿no? Agentes políticos que quizás anteriormente no habían sido considerados o se habían politizado, entre comillas, ¿no? Como son las barras de los equipos, pero Hay que tener cuidado también, ¿no? Hasta qué punto van a participar simplemente en las movilizaciones para hacer frente de choque ante la policía y hasta qué punto también van a exceder eso y politizarse. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de esta barra de universitario, ¿no? Me pareció curioso porque hace unos días fui al centro de Lima y vi que estaban ahí con sus carteles y ciertos jóvenes ahí donde se sumaban a la lucha contra la corrupción. Ahora, hay que también ser cautelosos, ¿no? Como decía, hasta qué punto van a sumarse, van a proponer salidas políticas, ¿no? Pero en fin, sí, hay organizaciones barriales, he visto últimamente en los conos, como mencionaba, se han movilizado, hay una difusión de movilizarse en los distritos y me parece algo novedoso y que es muy excelente, ¿no? Quizás ya no se puede movilizar todos al centro de Lima, pero movilicémonos dentro de esos distritos, vayamos a las plazas, ¿no? A los municipios y protestemos y vociferemos que también la coyuntura política importa en nuestros barrios, en nuestros distritos. Eso es lo que he notado, ¿sí? Entonces, por ese lado hay una organización barrial, sí, estudiantil también, que creo que no hay que dejar de vista también los estudiantes universitarios siempre se están organizando, la juventud. Pero veo eso es lo que veo el panorama aquí en Perú respecto al movimiento indígena. No veo tanta organización, o sea, aquí en Perú, perdón, en Lima, para ser específicos, la gente migrante más está con este discurso de emprender, ¿no? Laboralmente, pero afuera en la región desconozco hasta cierto modo. Sí, hubo represiones policiales en Arequipa, ¿no? Hubo también asesinatos de dirigentes. En la comunidad de la Amazonía. Entonces, esta muerte de estos dos estudiantes también hay que ponerlo como antecedente para el lector limeño céntrico, si se puede decir, ¿no? Porque no es la primera vez que la policía está matando a los manifestantes. Ya ha sucedido años antes, sino que esta vez ha sucedido en el centro, en la capital del Perú, ¿no? Entonces, creo que eso es importante también situar, que ha habido movilizaciones en el interior del país que también han sido reprimidas por la policía e incluso asesinado a los dirigentes campesinos, ¿no?
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Estamos en comunicación con Víctor Ramos Vadillo, a quien le agradecemos esta charla para poder presentar un poco la situación en el Perú. Hablábamos en la primera parte de esta comunicación sobre el asesinato de Inti Sotelo y Brian Pintado a manos de la policía limeña. Empezábamos a explorar recién las formas de organización que aparecen en el Perú. Preguntarte si en el ámbito específico de lo universitario, donde vos te desarrollás, y ahí, al ser también un lugar con mucha juventud, si ahí están apareciendo también algunas señales de nuevas formas de organización. Cuando recién hacíamos referencia al escenario de los partidos políticos, en algunos de nuestros países también ese rechazo a los partidos políticos viene de sectores profundamente reaccionarios, ¿no? Nosotros estamos obviamente después de la deriva y en la tribu planteando el rechazo a esa forma de la representación, que nos parece que es la mera gestión del capital, la pensamos en tal caso como una forma superadora de la política y no justamente para que aparezcan personajes nefastos como puede ser el propio Merino en el Perú, ¿no?
Bueno, respecto al ámbito, el ámbito peruano, un poco también para posicionar esto de cómo las derechas se van construyendo en el país, o sea, definitivamente hay una derecha centrista que podemos llamar en los medios, que a raíz justamente del asesinato de estos dos jóvenes y porque sus mismos periodistas lo han vivido, es que han dicho con ese nombre, ¿no? Algunos decían simplemente fallecidos, ¿no? Y con ese significante no acoge, no aglutina definitivamente lo que sucedió. Entonces, mencionar como asesinato y es un punto más específico y particular que muestra el rechazo incluso ante este grupo social que es la policía, ¿no? Representada por el Estado. Entonces, volviendo a tu pregunta, entonces, de cierta manera, los sectores sí, como mencionábamos, hay un malestar contra las clases los partidos políticos, pero desde abajo también se están gestando movilizaciones, organizaciones que incluso no tienen tanto tinte como que partidario propiamente, pero sí exigen demandas que el Estado ha dejado de lado todo este tiempo, ¿no? Entonces, en el lado universitario creo que las consignas siguen siendo las mismas, ¿no? Movilizarse a favor de los derechos estudiantiles, incluso también en la coyuntura política, no social, si hay represión, no sé, contra, no sé, mineros del centro, de trabajadores del sur, campesinos, ¿no? Se ha movilizado normalmente el bloque universitario. Pero más allá de eso, creo que se puede pensar que el estudiante, creo que esas formas políticas de organización al interior de la universidad, en los estudiantes universitarios, ha propiciado esto, ¿no? Que se logra aglutinar eso e incluso gente que incluso algunos jóvenes que no forman parte, porque estas organizaciones estudiantiles normalmente suceden en universidades públicas. Sin embargo, hace unos años, si no me equivoco, el 2018, hubo una ley que iba contra los institutos privados, ¿no? Entonces ahí también se movilizaron estudiantes que aparentemente también no tenían una reivindicación política, o mejor dicho, no tenían un programa, un panorama de lo que acontecía en el país. Entonces eso remueve la arena para el pensamiento de que los estudiantes no están politizados, sino están exigiendo sus derechos, están conociendo un poco la coyuntura, quizás los medios de comunicación, como mencionaba hace unos minutos, ya no, incluso se cree a los medios, no se le repudia a la prensa a veces que trata de grabar en las movilizaciones, empiezan a vociferar, ¿no? Prensa amarilla. Entonces, hay medios alternativos que están jugando también sus propias dinámicas, ¿no? Las redes sociales, que creo que están cumpliendo una labor también impresionante, ¿no? Para comentarles, acá hay un medio de ultraderecha, porque tengo que llamarla así, ¿no? Los demás medios son como que el centro, que empezó incluso a justificar la muerte de los estudiantes, ¿no? Un canal que se llama Cahuilax, ¿no? Una derecha muy conservadora, y que incluso está defendiendo estos derechos de con mis hijos no te metas, para que un poco tengan mejor el panorama. Entonces, a lo que iba es que hubo movimientos para, ¿no?, bloquear su cuenta de Twitter, ¿no? A los presentadores también se les bloqueó, se hizo como que un viral. Y posteriormente, las marcas también. Entonces, el mismo canal se disculpó, o sea, hay esas dinámicas de la virtualidad que también van tomando forma, ¿no? Pero ¿hasta qué punto? No, esa es la pregunta grande, ¿no? ¿Cómo es que vamos a aprovechar esta coyuntura para hablar de otros temas que excedan incluso la problemática de la coyuntura, ¿no? Creo que ahí está un factor importante que hay que trabajar desde abajo.
La idea siempre es generar una agenda propia, ¿no? En este contexto. Víctor, te hemos conocido por este artículo en la revista Ignorante, cuyo título es Resistencia Juvenil y sus consecuencias ético-políticas. ¿Cuáles crees que son las aristas que puede tener estas consecuencias ético-políticas para lo que está pasando en el Perú? Tomando nota de que también en el mismo artículo vos haces una especificación bastante clara que la situación en Perú no es, por ejemplo, la de Chile, ¿no?
Claro, a ver. Me pareció sorprendente, como mencionaba en el artículo, y puedo quizás caracterizarlo un poco mejor ahora, es que yo justamente estuve ese día de la movilización del sábado, ¿no? Y me pareció curioso que, o sea, siempre estamos, los que nos manifestamos, estamos cerca, a unos metros de la policía, un poco distantes también, con diferentes tonos, ¿no? Mientras los que están adelante están haciendo frente. Lo que me pareció curioso es que las bombas lacrimógenas no llegaran hacia la segunda mitad que estamos atrás, ¿no? Y sucede que hubo una organización importante de parte de los colectivos, ¿no? Que estuvieron liderando la marcha, ¿no? Entonces, mencionaba lo de Chile porque por las redes también se filtró, ¿no? Cómo hacerle frente a los policías, o aquí cómo se llama a la tomería, ¿no? O en Chile a los pacos, ¿no? En fin, creo que esa forma de organización que incluso mencioné estaba organizada con doctores también que se sumaron las brigadas, ¿no? Los jóvenes que en realidad, para ser sincero, la gente acá, el día de ayer específicamente, salieron en defensa de los policías, las familias, diciendo que no, que ellos no son los culpables, que ellos simplemente acatan órdenes. En fin, a lo que quiero ir es que el frente que estuvo resistiendo, al final de cuentas, más que nada estuvo desactivando bombas. Hubo una organización tremenda de los jóvenes por desactivar las bombas. Y uno de los jóvenes que murió asesinado fue justamente quien estaba ahí en ese frente tratando de desactivar las bombas lacrimógenas. Pero a donde quería ir es que, sí, o sea, los jóvenes, esta ética que mencionaba en el artículo y que no la precisé, es que justamente han desafiado al amo, si podemos hablar en términos psicoanalíticos, ¿no? No han, quizás no están preparados políticamente como, no sé, los dirigentes de izquierda, ¿no? Que tienen lecturas y saben cómo es la represión, ¿no? Pero había una ética en el sentido de defender una idea, ¿no? Defender este repudio contra el Congreso, y creo que incluso lo hace más fiel, ¿no? A esa idea de entregar quizás el cuerpo por defender una idea. En fin, tampoco la idea es exaltar a los chicos, pero sí hay que respaldar su defensa, incluso que excedió a otras organizaciones. Pero donde estas salidas que ahora se plantean en el panorama peruano, yo diría que se aglutinan por persistir en la Asamblea Constituyente, que es un horizonte político que no solamente incluso están planteando los partidarios de izquierda en el Parlamento, sino hay una organización que también está planteándolo. La idea ya no es, siendo sinceros, hace unos días, ayer, si no me equivoco, el presidente también ha dicho, no, la Asamblea Constituyente no se puede cambiar la Constitución. O sea, en el imaginario político de ahora no está en mente eso, pero lo que se está proponiendo ahora es que haya una urna más en los comicios de abril, que va a ser las próximas elecciones aquí en Perú, donde se decida si la ciudadanía quiere que haya una nueva Constitución o no. Entonces, eso es una posibilidad por donde se quiere insistir en las formas políticas electorales, pero en las organizaciones creo que últimamente hay un apoyo a los jóvenes, se han tratado de ayudarlos económicamente, porque varias familias, no solamente hubo asesinados, sino también hubo bastantes heridos que ahora están en cuidados intensivos, algunos con una bala en el cráneo, otro joven ha sido impactado con una bala en la médula. Entonces son casos muy graves que incluso el Estado hasta el momento no se quiere comprometer, porque incluso la policía está justificándose y incluso desde la fiscalía quieren archivar esto, el caso de los dos jóvenes, porque no tienen las pruebas, ¿no? Entonces siempre en el Perú ha sido una piedra en el zapato, ¿no? Que nos impide respaldar las denuncias porque no hay pruebas, ¿no? De la misma manera con quizás las mujeres violentadas, ¿no? Ese repudio contra la policía que no les cree aquí de la violencia patriarcal, no es posible porque a veces no hay las pruebas. Pero vamos, ahí están las evidencias, ¿no? De la violencia policial, ¿no? De la violencia masculina, en el caso último que mencionaba. Entonces, creo que hay una organización que va tomando cuerpo en el sentido de que hay un respaldo a estos estudiantes, que sí, que hay un sector de la ciudadanía que respalda a los policías, que justifica la violencia. Entonces, hay la idea esto de derogar una ley, ¿no? De derogar una ley que justifica la represión policial en estos casos, ¿no? Entonces, por ahí un poco se está tratando de hacerle frente a lo que ha acontecido en la última semana en el Perú.
Una canoa en puerto, Maldonado, en la canoa un grito y un disparo. Una ribera sorda, más disparos. Un guerrillero muerto y un remero. Una canoa en puerto, Maldonado. Un largo viaje vuelve con el río. Una campana estalla bajo el agua. Voy a dormir el resto de mi asombro. temprano todavía, que hay un camino abierto y una estrella, un bosque armado, un lirio y una huella, una canoa en puerto Maldonado. Un largo viaje vuelve con el río, una campana estalla bajo el agua, y voy a dormir el resto de mi asombro para llegar temprano todavía, que hay un camino abierto y una estrella, un bosque armado, un lirio y una huella, una canoa en puerto Maldonado.
En este recorrido por la situación peruana que se agita y que aparece como una interesante sensación de movilización popular por abajo, escuchábamos aquí en Después de la Deriva la canción Un Bosque Armado, compartida entre Miriam Quiñones, una trovadora peruana, y Vicente Feliú, el prócer de la canción cubana. Una canción que forma parte de Las Flores Buenas de Javier Elú, un disco dedicado al poeta y revolucionario que compartieron justamente Quiñones y Feliú.
Después de la Deriva.
En tu relato, y hablando de la gestión del expresidente, hacías referencia a cómo manejó la situación sanitaria durante la pandemia. En nuestros países, en la Argentina en particular, hemos visto cómo tras un inicio, digamos, donde parecía que se desactivaban muchas cosas, en definitiva lo único que hizo la pandemia fue de algún modo mitigar formas de lucha y de resistencia en las calles, porque muchos proyectos, sobre todo ligados al extractivismo, han seguido avanzando en este tiempo. Preguntarte si en tal caso en Perú estas movilizaciones que se sucedieron tienen que ver con que al estar por ahí la gente mucho tiempo guardada, al momento de también de estallar y de salir, bueno, se generó como este desborde que ha puesto un poco en jaque a todo el sistema peruano.
Sí, bueno, de un lado de la prensa ha dicho eso, ¿no? Como que supuestamente la población, como ha estado mucho tiempo confinada, ha salido. Pero también eso es del todo, de cierta manera, falso, ¿no? Porque la economía, si bien ha estado paralizada, poco a poco ha tomado cuerpo, ¿no? O sea, se ha reactivado de cierta manera, pero de una manera popular, porque ante la falta de bonos del Estado, del ex gobierno de Martín Vizcarra, la gente ha tenido que salir a las calles a comercializar, ¿no? Entonces, eso ha sido la única salida para la gente que no ha tenido un sustento diario con el cual comer, ¿no? Entonces, ahí estuvo, ya se estuvieron retirando pocas cosas, ¿no? Algunos trabajos, no todos, las actividades públicas todavía quedaban restringidas, pero a donde quería ir es que anteriormente, incluso de esta movilización, hubo también cierta protesta por las trabajadoras municipales, ¿no? Que eran del sector de limpieza, que también protestaron y que también, como siempre, la policía estuvo reprimiendo, ¿no? Pero sí hubo ciertos antecedentes, ¿no? Entonces, diríamos que entonces sí, fue de cierta manera, se puede aceptar ese discurso, ¿no? De lo que estuvo confinado, pero también no diría del todo, porque hay varios que se quedaron en sus casas y prefirieron seguir las movilizaciones para evitar el contagio, ¿no? Pero siendo sinceros, la cantidad de muertes aquí en el Perú ha bajado, ¿no? La cantidad de infectados ha bajado a diferencia de los meses pico, ¿no? Que de hace un tiempo, ¿no? Entonces, creo que sí, quizás un poco la pandemia, pero también no diría del todo, porque creo que es más la convicción política, ¿no? Que ha permitido que la gente salga a las calles a protestar. Y como te decía, la dinámica es un poco novedosa porque ya se ha tratado de que salir primero a los municipios distritales y a partir de allí movilizarse hacia el centro incluso, ¿no? Entonces, las clases medias altas también han salido por el distrito de Miraflores, que acá se conoce, ¿no? Entonces, de ahí se ha movilizado al centro. Entonces, otro sector ha venido de las clases populares, de los distritos populares, mejor dicho, y se ha movilizado hacia el centro. Entonces, creo que la dinámica es esa, ¿no? Cómo la política está tomando interés en los distritos, ¿no? Y creo que todavía hay cosas que trabajar, como he mencionado, ¿no? Para un poco aprovechar la coyuntura y sentarnos a definir proyectos, ¿no? Que sean en común y que evidentemente no ha falta todavía carece esos proyectos, incluso desde al interior de la izquierda, podríamos decir, ¿no? Porque la izquierda, ustedes conocerán a Verónica Mendoza, ¿no? Que ha estado en las últimas elecciones presidenciales, quedó en tercer lugar, ¿no? Por cierto, porcentaje de diferencia menor al de Pedro Pablo Kuczynski, quien llegó a la segunda vuelta en el Perú. Entonces, la izquierda todavía falta, creo que, un compromiso, una cercanía con las demandas del pueblo y que no solamente se acuerden los comicios electorales, sino un trabajo desde años y trabajando conjuntamente para articular estas organizaciones barriales, ¿no? Sindicales, ¿no? Pero obviamente hasta cierto punto manteniendo que ellos mantengan su autonomía, ¿no? Entonces, creo que todavía falta ese trabajo conjunto para que cuaje mejor un programa político de izquierda y desde abajo. Creo que eso es lo para llegar al poder, si es que eso es lo que se quiere, ¿no?
Estamos en charla con Víctor Ramos Vadillo, le agradecemos por esta comunicación con Después de la Deriva. Obviamente nadie tiene la bola de cristal como para ver cómo va a seguir el futuro y muchas veces estos procesos tienen como eclosiones, pero luego siguen como expresándose por adentro. Nosotros hemos tenido en la Argentina la experiencia de 2001 que fue muy interesante y que, bueno, ha tenido de momento algunos avances y retrocesos. Preguntarte cómo imaginás el escenario político en el Perú a partir de esta experiencia. Digo, siempre los pueblos aprendemos en las calles, aprendemos en la organización mano a mano, en el uno a uno, en generar y construir comunidad. Preguntarte si sos optimista en cuanto a estas formas de organización y el futuro, digamos, cercano del Perú desde esta perspectiva.
Respecto a las organizaciones, me parece que sí, es un factor positivo y creo que habría que articularlo mejor con otros proyectos que incluso no sean lo político, obviamente, entre comillas, ¿no? Lo pongo porque podría sumarse lo cultural también, que juega un papel importante en la formación ciudadana. Entonces, yo creo que sí, que es un panorama optimista que incluso los sectores populares que anteriormente se habían tragado este discurso de la derecha neoliberal, justamente en parte gracias al gobierno fujimorista, ¿no? Que nos vendió esa idea de que ellos fueron los que combatieron con el terrorismo, ¿no? Entonces, creo que ahí también podría mencionar que ese es un factor que permite el respaldo de la ciudadanía al policía, ¿no? Que como que ellos fueron los que combatieron al mal, senderista, terrorista, ¿no? Como quiera llamarse. Entonces, y creo que es ese trabajo ideológico que se ha ido vendiendo, ¿no? En las clases populares, y porque ellos mismos han tenido que trabajar horas extra, no sé, juntarse un dinero para levantar su casa, ¿no? Entonces, creo que en esa misma, al trabajar con ese discurso ideológico de que uno es como que hacedor de su propio destino, también han creado como que de cierta manera en las generaciones posteriores, ¿no? En los jóvenes hijos de esa gente migrante que ha posibilitado que ellos vivan también, que digan que
este no es el modelo que va a funcionar para siempre, ¿no? O sea, desde arriba nos pintan la idea que el modelo sí está generando ingresos, el PBI per cápita, ¿no? Ha bajado a raíz de la pandemia, pero vamos, en la ciudadanía de a pie, en el ciudadano de a pie se constata que eso no sucede, ¿no? Las clases populares lo saben y eso creo que es como que la consigna de ahora. Pero sí, volviendo al tema de Argentina, ese eslogan, que se vayan todos, también ha sonado por acá en los primeros días de la movilización también por ese repudio contra los políticos, ¿no? Entonces, yo diría que sí, el panorama es optimista, ¿no? Hay un compromiso que deberíamos hacer, porque también no se trata de exigir a los sindicatos, ¿no? Cosas que también no van a lograr, si es que también hay un compromiso de nuestra parte, como incluso ciudadanos que tienen una formación teórica, ¿no? O sea, hasta qué punto esa teoría que acá se consume, ¿no? Va a lograr, no sé, politizar las masas, ¿no? Creo que eso también es una autocrítica que debería hacerse a la izquierda, ¿no? Porque, como mencionaba en tu anterior pregunta, ¿hasta qué punto la izquierda también va a hacer un trabajo de años y no simplemente quedarse en la coyuntura? Un año antes de las elecciones aparecen con la publicidad y todo, ¿no? Pero no hay un trabajo desde abajo, ¿no? Un trabajo con las clases populares, y creo que eso es lo que hace mucha falta, ¿no? Ahora, con el nuevo presidente que ha sido electo, creo que el panorama, o sea, como que en cierto sector, ¿no?, de la clase media alta, que en realidad repudiaba a Merino, incluso creo que acá debo mencionar algo importante, ¿no? Aquí en el Perú la idea de educación también se ha vendido como una idea de que mejora socialmente, políticamente, pero no es así. O sea, lo que hemos tenido con Kuczynski es un personaje formado en economía en el extranjero, ¿no?, que sabía tocar la flauta traversa, creo, si no me equivoco. Entonces, Sagasti algo así también se ha ido configurando, ¿no?, cuando llegó a la presidencia, ¿no?, que cantaba, que sabe tocar piano, que se ha formado en el extranjero, no, perdón, se ha formado aquí, pero tiene una educación superior. Pero al punto donde quiero llegar es que la educación se ha visto como un factor de confianza con los políticos, pero eso no es así. Pueden ser incluso letrados, ¿no?, tener todos los conocimientos del mundo, pero al final terminan en lo mismo, ¿no?, en esta idea de la corrupción, pero más que la corrupción, defendiendo los intereses del capital privado, ¿no?, de las grandes empresas. Entonces, creo que ahí hay un factor que, de cierta manera, clasista, ¿no?, porque dicen, ¿por qué la educación, esta gente ignorante no sabe votar, por su culpa es que tenemos estos políticos que nos representan? Pero vamos, es también la idea del mal menor, que no lo expresé en mi texto, ¿no? Esta lógica del mal menor de, tenemos a el regreso del fujimorismo, todo el imaginario político de los 90, o queremos un político que evite eso, ¿no?, que quiere lo mejor, entre comillas, por el país, pero no es así. Entonces, siempre yo diría que hay que exceder esa forma del mal menor, ¿no? Sin embargo, los medios, las grandes empresas, hay un conjunto que permite que ellos decían, mejor dicho, quién es el candidato como que para la ciudadanía. Entonces, hay un trabajo todavía pendiente por ahí, pero sí, creo que están ahí las condiciones objetivas y hay que tratar de cómo es que plantear el panorama de manera concreta, ¿no?, a futuro, ¿no?
El cierre de este capítulo 171 de Después de la Deriva, donde visitamos la situación peruana. Agradecemos al compañero Ariel Penici, que nos facilitó el contacto de Víctor Ramos Vadillo para poder hacer este programa, pensando y analizando de qué manera los pueblos latinoamericanos nos organizamos por abajo para tratar de dar vuelta la taba, como debe ser. Después de la Deriva es un colectivo que compartimos con Natalia Concina, Ana Carolina Strongoli, Guillermo Folguera. Mi nombre es Sergio Arbolella. Nos escuchamos por La Tribu el martes que viene.